señores auditores, todo comenzó por casualidad, por simple casualidad. Comenzó por una corrupción que había al interior del Servicio de Impuestos Internos. En esta corrupción del Servicio de Impuestos Internos se llegó a determinar que el gerente general del Grupo Penta, Hugo Bravo, cometía en sus negocios particulares cometía fraude, obtenía devoluciones indebidas por parte del sistema FUT. Se comenzó a indagar esto y Hugo Bravo entonces dijo: bueno, si a mí me dejan solo en esta investigación, voy a hablar. Y habló. Y ahí cayeron Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, los dueños de Penta, porque financiaban generosamente a la derecha. Lo hacían en forma escandalosa. El gobierno de la época, me refiero al gobierno de Michelle Bachelet, está feliz. Ustedes lo recordarán, porque la derecha se veía duramente afectada por este financiamiento ilegal de la política. Ocurrió que en algún momento, interrogando a una persona, porque había emitido facturas, y facturas que eran falsas, porque eran para financiar la política, y quería colaborar porque estaba asustada, y dijo: yo emití tales y tales facturas. Y de repente dijo: ah, pero yo emití otra. ¿Sí? ¿Otra? ¿Cómo? A Sokimich. Y solo por ese hilito fino, delgado, se llegó a Sokimich. Y Sokimich es mucho más grande que el financiamiento del Grupo Penta, lejos. Sokimich, la empresa propiedad del yerno del general Pinochet, de Julio Ponce Leroux, que se hizo rico bajo el general Pinochet, que financió la política durante 30 años, que fue asesorado siempre por quién, o desde casi siempre, ¿por quién? Por Enrique Correa, y repartían los dineros a diestra y siniestra. Bueno, se empezó a investigar a esta gente, pero aquí el problema es que también estaba involucrada gente de la ex Nueva Mayoría, de la Concertación, etc. Entonces empezaron, en vez de poner el impulso inicial del caiga quien caiga, así lo decía el ex ministro del Interior, ustedes lo recordarán, Rodrigo Peña Hilillo, empezar a generar todos los frenos necesarios para que no se llegue a la verdad. Y así fue como de las querellas iniciales, ¿se acuerdan las querellas iniciales del Servicio de Impuestos Internos? El entusiasmo del Servicio de Impuestos Internos se llegó a la falta de entusiasmo. Las reuniones de coordinación en el Ministerio de Hacienda para que no se siguieran con las investigaciones. La intervención del Servicio de Impuestos Internos en que Michelle Bachelet echó al director anterior para nombrar a uno nuevo y echaron al director jurídico, a Cristian Vargas, que quería presentar querellas contra todos, como debió haberse hecho. Y entonces hubo control de daños. En medio de todo esto se nombró a Jorge Abbott fiscal nacional. Y Jorge Abbott prometió algo, que las investigaciones iban a durar poco y tenían que ser acotadas. No se podía seguir con esto. Finalmente, lo que hizo el Servicio de Impuestos Internos fue no, en los mismos casos de Sokimich y de Penta, donde ya había querellas, fue no presentar querellas contra todas las otras empresas que habían hecho lo mismo y solucionar este asunto en tribunales administrativos. Y se terminó todo. Este es el resumen de la historia. Pero como no había que seguir con el grupo Sokimich, nunca, lo decíamos recién, Catherine, nunca se interrogó por el caso del financiamiento ilegal de la política a Julio Ponce Leroux, o sea, al dueño de la plata. Esto va a quedar en la historia, en los anales de las vergüenzas del sistema judicial chileno. Para siempre. Qué vergüenza todo esto. ¿Qué importan las escuelas de derecho? ¿Qué importan los tribunales? ¿Qué importa esa famosa inauguración del año judicial que hacen los presidentes de las Cortes Supremas? ¿Qué importa cuando un supremo habla y cree que hace historia cuando toma juramento a los nuevos abogados? Todo eso da lo mismo. Da exactamente lo mismo. Son palabras que se las lleva el viento, porque lo que aquí ha ocurrido es una enorme, gigantesca sinvergüenzura. Eso es lo que ha pasado. Y todos se ríen del sistema judicial en Argentina, y que los brasileños, y que los peruanos, y que los panameños, o no sé quién. Bueno, en todos esos países hay, en algunos casos, de presidentes presos, grandes empresarios presos, el empresario más rico de Brasil está, el que era el más rico de Brasil está preso, otros y presos por muchos años, 30 años, otros están presos por 16 años, porque investigaron. Aquí no investigaron prácticamente nada. Y entonces está terminando todo este caso en medio de una gigantesca vergüenza y del silencio. Yo, si uno pudiera hacerle una recomendación a todos estos señores que hablan tanto, al vocero de la Corte Suprema, a Jorge Abbott, el fiscal nacional, que es una vergüenza nacional ese señor, en vez de fiscal nacional, vergüenza nacional, que ojalá se quedaran callados por un tiempo, que no hablen más, que no nos... ¿Alguien dirá, no nos dore la píldora, una cosa así? Por favor. Yo esto no lo entiendo y no lo voy a entender jamás, salvo estos acuerdos políticos. ¿Saben en virtud de qué? De las consideraciones de Estado. Hay que mantener la institucionalidad.
Claro, que funcione. Bueno, hay quienes...
No, mantenerla, no, que funcione.
Bueno, en su no funcionamiento, así. No sí. sé, o en su funcionamiento precario, o mínimo, como lo hace. Hay quienes intentaron reabrir el llamado caso Sokimich, precisamente por lo que estamos revisando. Y sin embargo, en la jornada de ayer, el octavo juzgado de garantía de Santiago rechazó reabrir ese caso Sokimich. Y es ese tribunal el que calificó, y yo creo que se quedó corto con su calificativo, como negligente el desempeño de la Fiscalía y la investigación, por lo que estamos mencionando, por no haber interrogado en el tránsito de la investigación a Julio Ponce Leroux, quien era el dueño, es el dueño de Sokimich, con todas las consecuencias que ya revisábamos. Y lo decíamos también más temprano, lo vamos a reiterar, él fue efectivamente interrogado una vez, pero en una etapa primaria de la investigación, poco después de haberse conocido lo que mencionabas de esta persona que también dijo, sí, yo entregaba boletas a Penta, pero también una a Sokimich. En esa ocasión se citó a declarar como imputado a Julio Ponce Leroux para conocer detalles del financiamiento en particular que recibió el exministro de Economía, Pablo Longueira. Pero esa fue la oportunidad. Yo recuerdo un gran despliegue periodístico, mucha conmoción por esa declaración, pero fue una y nunca más se lo citó a declarar. El caso siguió avanzando. Nos enteramos de un montón de situaciones más que irregulares, insólitas. ¿Se acuerdan de Sokimich militando en el Partido por la Democracia? Militante del Partido por la Democracia, Sokimich, la empresa, para poder financiar. Bueno, y otro tipo de situaciones, por supuesto, que nos sorprendían constantemente en este caso. Y nos preguntábamos por qué nos citan a Julio Ponce Leroux, es el dueño de la empresa. Patricio Contese quedó establecido en la investigación, que era el gerente general, como el gran responsable de hacer y deshacer en el financiamiento ilegal de la política, y sin embargo nos quedó siempre la duda. Ahora, reitero, el tribunal se queda corto, a mi juicio, al considerar que fue negligente el desempeño de la Fiscalía al no citarlo a declarar en el tránsito de la investigación, como lo hicieron, por ejemplo, en el caso Penta.
A ver, mira, esto es tan grave que no se investigó todo el financiamiento de la precampaña de Michelle Bachelet. No se investigó el financiamiento de la campaña de Michelle Bachelet. No se a ver, estoy hablando porque son candidatos presidenciales, ¿eh? Y es muy importante. Pero, a ver, ¿cómo es posible que no se cite a declarar al dueño de la plata con la que se financió ilegalmente la política? A ver, ¿a usted le parece? ¿Usted puede confiar en la fiscalía? ¿A usted cuando le roban algo, puede confiar en esa gente? ¿En ese tipo de gente? ¿Puede confiar en los tribunales o en el sistema? Usted que a veces no tiene, o muchas veces, o sea, usted que no tiene poder, ¿usted cree que se puede enfrentar con el poder? Si al final esto es, y esto rompe con todo el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho lo que significa es la igualdad, entre otras muchas cosas, ¿eh? La igualdad ante la ley. Aquí no hay igualdad ante la ley. No existe, perdónenme. El Servicio de Impuestos Internos actúa de una manera con respecto a uno y de una manera totalmente con respecto a otros. Es un servicio, desde ese punto de vista, corrupto, porque tiene corrupción mental. El Servicio de Impuestos Internos, desde ese punto de vista, es corrupto. Y aquí aquí es clara que la Fiscalía tampoco actúa de igual manera con todo. Yo quiero recordar si en algún momento la Fiscalía amenazó al Servicio de Impuestos Internos con incautar toda la documentación del Servicio de Impuestos Internos. ¿Y qué pasó? Que después no hizo nada, pues. Eran solo palabras. Y yo quiero recordar que Rodrigo Peñailillo, ministro del Interior del gobierno anterior, en algún momento dijo que con camiones iba a retirar la documentación del Servicio de Impuestos Internos para que el Ministerio Público no la incautara, si es que eso podía ocurrir. A ver, si todo esto es tremendo. Y hubo una reunión en el Ministerio de Hacienda, donde participó el abogado Samuel Donoso, y resulta que Samuel Donoso después aparece siendo el defensor de Patricio Contese. Samuel Donoso, que nos ha pedido 40 grabaciones amenazándonos con querella a nosotros, y ahora seguramente en los próximos días, a propósito de estas palabras, va a llegar la solicitud 41 con más amenazas. Porque también, señores auditores, quiero decirles una cosa: aquí hay gente que amenaza, por ejemplo ese señor, con cartas, porque aquí ha pasado de todo. Más amenazas. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Esto es grotesco. Todo esto es grotesco. Y está bueno ya que se dejen los abogados de amenazar. Abogados que son abogados de parte, en este caso de Patricio Contese, que finalmente es el señor que ha dicho: yo soy el responsable de manejar toda esta plata para proteger a Julio Ponce Lerú, porque no se ha podido llegar a él, porque no ha habido tampoco intención de llegar a él. Y todos nos tenemos que contentar con todo esto. Perdónenme, yo creo que no hay que contentarse con todo esto.
Se rechazó finalmente.
Pase lo que pase, ¿eh? Corramos el riesgo. Si hay que correrlo, hay que correr los riesgos.
¿Sí me decías tú? Sí, no, que se rechazó, como decíamos, finalmente reabrir el llamado el caso Sokevich. Lo que se hizo, eso sí, en la jornada de ayer fue fijar la fecha para el juicio oral para los 16 acusados. Ahí están Marco Enríquez Ominami, entre otros está Pablo Longueira, lo mencionaba yo en el comentario, está Fulvio Rossi también.